Moreno anuncia. Próximo a arribar, recorte informativo.
Recorte informativo.
Bueno, tanto la justa, ¿no? Me lo prestó. Me
dijo,
ya te
lo
En la calle, en el barrio, en la ruta, donde está la información.
Yo lucho por la dignidad, por los derechos de mis niños, que son mi vida.
Que es explotación del recurso,
Cristian Ferreira nació y vivió sus 23 años en el mismo lugar. Paraje San Antonio, norte de Santiago del Estero. Quería mantener una forma de vida que implica trabajar la tierra, criar animales, sembrar y cosechar su comida. Pero un disparo de escopeta lo hirió cuando se negó a dejar el territorio, pretendido por un empresario. Este es el lejano oeste. No se cumplen nuestros derechos. Nos matan como animales en la Argentina de hoy, denunció Marielena Santillán, con voz entrecortada, aún conmovida, compañera de militancia de Ferreira e integrante del Movimiento Campesino de Santiago del Estero. También fue herido Darío Godoy, de 26 años. En los últimos dos años fueron asesinados en Argentina 4 campesinos e indígenas. El Mocase, vía campesina, denunció que la represión tiene directa relación con el avance del modelo de agronegocios, con la soja y la ganadería intensiva sobre territorios comunitarios. Cristian formaba parte de la comunidad indígena Lule Vilela de San Antonio, que habitan 2.000 hectáreas comunitarias desde hace generaciones. A pesar de su juventud, era identificado como un referente, tranquilo, pero decidido a permanecer en territorio ancestral, a 60 kilómetros de Monte Quemado. Desde hace dos años, denuncian el acoso de empresarios que pretenden las tierras comunitarias, cierre de caminos vecinales, amenazas a niños cuando iban a la escuela y matanza de animales. El miércoles a la siesta llegaron hasta la casa de Darío Godoy 2 personas, Javier y Arturo Juárez, señalados por el Mocase como guardias privados al servicio del empresario José Siccioli. Buscaban a Cristian Ferreira. Sin mediar palabra, le dispararon a Ferreira con una escopeta. Falleció desangrado, junto a su esposa y su hijo de 2 años. También fue herido Godoy, con disparos en las piernas. Aún permanece internado en el hospital. Los agresores huyeron y hasta ayer no habían sido detenidos. Mataron a Cristian porque era un joven fuerte, decidido a defender el territorio de sus padres y de su hijo. Él hablaba, dialogaba, pero no negociaba el territorio. Por eso lo mataron, lamentó Santillán y precisó que el ataque fue un día antes de una asamblea que iba a realizarse en casa de Ferreira con el objetivo de definir un plan para frenar las topadoras. El Mocase, vía campesina, emitió un comunicado. Esto ocurre con complicidad y alevosía de parte de autoridades provinciales y funcionarios del Poder Judicial e instituciones como la Dirección Provincial de Bosques, quien autorizó desmonte en un lugar donde viven familias campesinas indígenas de varias generaciones. A todos ellos los hacemos responsables directos del asesinato de Cristian. El gobernador Gerardo Zamora, que no respondió los llamados de este diario, escribe la nota Cristian Ferreira, va por su segundo mandato y denominó a la provincia como la capital nacional del kirchnerismo, luego de obtener en las últimas elecciones el 82% de los votos. Se autodefine Radical K. El Mocase lo señala en cuanto a la represión al campesinado como la continuidad del juarismo. Desde el Mocase, que integra el Movimiento Nacional Campesino Indígena, explicaron que las tierras ancestrales que familias rurales y originarias habitaron durante generaciones comenzaron a ser pretendidas por empresarios a medida que la frontera agropecuaria de la mano de la soja comenzó a expandirse, y también de la ganadería, que es desplazada por la agricultura. La Secretaría de Ambiente de la Nación precisa que Santiago es de las provincias líderes en desmonte, 515.000 hectáreas entre 2003 y 2007, un 72% más que entre 1998 y 2002. Avance del monocultivo y devastación de bosques tienen directa relación. La soja transgénica, con uso intensivo de agrotóxicos, fue autorizada en 1996 cuando abarcaba una superficie de 6,6 millones de hectáreas. En el 2000 ya había trepado hasta las 10 millones de hectáreas. Y en la actualidad cubre 19,8 millones de hectáreas, el 56% de la tierra cultivada de Argentina, 50 millones de toneladas de soja. El geógrafo y docente de la Universidad Nacional, Marcelo Giró, analizó el avance agropecuario en Santiago. En 1996, en la provincia había solo 95.000 hectáreas con soja. En 2008 había saltado a 629.000 hectáreas. Y dos años después, 2010, al récord de 1,1 millón de hectáreas. En solo dos años aumentó un 75%, afirmó. La ONG Red Agroforestal Chaco Argentina publicó el relevamiento conflictos sobre tenencia de tierra y ambientales en la región del Chaco argentino. Hasta octubre de 2010 había contabilizado 164 conflictos de tierras y ambientales, casi 8 millones de hectáreas. El 89% de los conflictos comenzó en paralelo con la instalación del actual modelo agropecuario que tanto abraza la presidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner. En solo dos años fueron asesinados 4 militantes de la defensa del territorio. El 12 de octubre de 2009 ejecutaron en Tucumán al diaguita Javier Chocobar. El 13 de marzo de 2010 falleció de un paro cardíaco frente a una topadora la campesina santiagueña Sandra Eli Juárez. El 23 de noviembre de 2010 fue asesinado en un corte de ruta el COM de Formosa Roberto López. El miércoles la lista sumó a Cristian Ferreira. En ningún caso están detenidos los autores materiales ni intelectuales de los crímenes. El Código Civil establece el derecho veinteañal, que otorga derechos a quien ocupó y trabajó una tierra durante dos décadas. Y también están vigentes leyes específicas para pueblos originarios, convenio 169 de la OIT, la ley 26.160 de suspensión de desalojos, artículo 75 de la Constitución Nacional. Pero, salvo excepciones, el Poder Judicial no aplica esas leyes. El asesinato de Cristian Ferreira no va a quedar impune. Con toda la rabia y el dolor que sentimos sus compañeros, reafirmamos una vez más que en la defensa de nuestros territorios llegaremos hasta las últimas consecuencias, avisó el Mocase vía campesina. Diego Montón, del Movimiento Nacional Campesino, advirtió: el agronegocio se cobró otra vida campesina, esta vez la de un joven militante. No es posible la convivencia con el agronegocio. Su lógica es de muerte y lucro. Es un modelo donde no hay lugar para la vida. El 21 de julio de 2010, hombres armados ingresaron a tierras campesinas del paraje Agua Amarga, en el norte provincial, y golpearon a familias campesinas. La policía dejó libre a los agresores y detuvo a las víctimas. En agosto de 2010, en el paraje santiagueño de Pozo del Castaño, guardias privados armados amenazaron a familias rurales y dispararon frente a la escuela de la comunidad. La policía no tomó la denuncia de las familias del Mocase. El 22 de octubre de 2010, la comunidad mapuche Enrique Sepúlveda sufrió el incendio de una vivienda y balearon a su lonco, Abelardo Sepúlveda. La comunidad habita desde inicios del siglo pasado en el paraje Buenos Aires Chico Chubut. Cuatro días después, en la localidad Teca, la policía hirió al mapuche Gustavo Payalef. No se detuvo a los agresores. En noviembre de 2010, campesinos santiagueños cortaron la ruta 34 durante un mes. Exigieron una ley que frene los desalojos y pidieron detener la represión que padecen en el campo. También que se ponga en marcha el acuerdo firmado con el gobierno provincial, luego de 2 años de diálogo y firmado el 15 de julio. El gobernador se había comprometido a solucionar casos urgentes de conflictos por tierras. El MOCASE denunció que nada se cumplió. En Pampa del Indio, Chaco, la comunidad COM Adrián y Verdún habita el mismo lugar desde hace 50 años, pero la acusan de usurpadora. El 30 de marzo de 2011 fueron desalojados, reprimidos y destruidas partes de sus humildes viviendas y, por supuesto, fueron encarcelados. El Observatorio de Derechos Humanos de Pueblos Indígenas alertó que solo en Neuquén hay al menos 250 mapuches imputados por defender el territorio. El MOCASE contabilizó al menos 500 procesados. El referente del MOCASE Vía Campesina, Ricardo Cuellar, fue detenido e incomunicado el 2 de agosto. Estuvo una semana en prisión. El delito fue negarse a dejar la tierra donde nació. El 8 de noviembre, último, dispararon contra el hijo y el nieto de Félix Díaz, referentes COM de Formosa. 2 niños guaraníes de 3 y 7 años fueron atacados a balazos cuando se refrescaban en un arroyo dentro del territorio de la comunidad Isiri, localidad de Colonia Delicia, Misiones. Fue el viernes 4 de noviembre y se enmarca en una avanzada de empresarios forestales sobre la comunidad guaraní. Campesinos de la comunidad La Verde, departamento mendocino de San Martín, se enfrentaron el lunes pasado con empleados de la empresa coreana Nuevo Cosmos, que pretende instalarse en tierras comunitarias. Los campesinos, junto con la Unión de Trabajadores Rurales Sin Tierra, fueron atacados por el personal de la empresa. Solo algunos casos de una extensa lista de represiones a campesinos y pueblos originarios. Se cumple 1 año del asesinato de Cristian. En esta nota que acabo de leer, que le escribe Darío Aranda, falta el asesinato de Galván, en Santiago del Estero. Falta la crítica hacia el modelo que excede y supera a un Zamora, a un Zapag, a un Isfrán, a un Gioja, a un Fellner. Los excede porque el paraguas es gigantesco respecto a la lógica de expansión que la señora presidenta de la Nación explicó en su momento, allá en las luces y tecnología de Tecnópolis. La extensión de la frontera agropecuaria, la creación de semillas que pueden dar esa soja y sus réditos aún en territorios inhóspitos, desérticos. De hecho, los desmontes vienen y van en esa vía de proponer el desarrollo, de asegurar el sustento a las grandes urbes en detrimento de los pueblos originarios, que nunca se podrán conformar, aun cuando el MOCASE por allí lo exprese, con una radio comunitaria para hacer de la inclusión un fetiche más, por lo pronto insoportable. No solamente es el interior del país el menos conocido, el menos registrado, el que menos importa. También estamos aquí en territorio. También aquí los matones trabajan para tomar la tierra, venderlas ilegalmente para que luego el Estado intervenga junto con la justicia y la policía y ordene el desalojo. Y cuando ya el Estado no puede hacerlo porque no tiene ni la legitimidad, ni la fuerza, ni la moral para demostrar que tiene una intención de reconocimiento del hábitat, aparecen los matones como en Bon Giovanni para disparar y luego sostener el matón, su derecho al lado de la policía de Catonas, que tan solo intentó llevarse detenido a las familias que querían defender un pedazo de tierra como espacio verde y que allí sea una especie de plaza para que jueguen los niños. Es la tierra y el territorio, es el territorio y el poder, es el poder y los matones, es el poder y la impunidad, es el poder, la tierra, los matones, la impunidad y las complicidades. Es aquello que no se puede de ninguna manera mencionar o llamar contradicciones. Es esto, y merece ser comprendido y leído así. Sin eufemismos, sin dobles discursos, porque es el modelo hacia el sistema con cada uno de los referentes que uno reconoce y aquellos que jamás podría reconocer. La sangre no se negocia. Cuando esto ocurre, no hay legitimidad posible. Tan solo es esperable que en algún momento admitan por qué negocian la sangre, en beneficio de quién y para qué. La lista es extensa, como escribe Darío, un colega, un compañero. Es muy extensa. Algunos querrán saberla. Y para cerrar, hago una invitación a quienes escuchan el programa y tienen intención de no consumir mentiras de tantas partes, tan cotidianas, tan simultáneas y sistemáticas. Hoy a las 18 horas, vayan a Plaza de Mayo. Vayan a escuchar a las familias que perdieron a sus hijos. No es un listado, es la realidad que se oculta en nombre del progresismo y la democracia, en nombre de la inclusión y el desarrollo, que mientras se incluye y se desarrolla, se militariza, se castiga, se captura y se asesina. Vayan a Plaza de Mayo. Correpi, pero sobre todo los compañeros y las compañeras, las familias, tienen mucho para contar y merecen ser escuchados. Esto se llama Recorte Informativo. Estamos con ustedes hasta las 11 de la mañana aquí en FM Moreno, una radio recuperada.
Y al final, ¿qué van a hacer? Construirán paredes altas hasta el fin. Fuerte sin portón y una ventana para tirarnos los huesos. Hoy se confunde contra quién hay que pelear. Hay que domar a esta farsa y no se deja. Están cerrándolo, están corriendo para guardarse lugar. Estoy sintiendo más, estoy buscando, estoy regando una flor. Hombre sin sueños es un hombre que lloró. Solo que hará cuando le vendan hasta el sol. ¿Qué haremos con sus hijos y con su sangre? ¿Qué nos tapará de la lluvia, de tus desechos? Hasta el fin.
Fuerte sin portón y una ventana para tirarnos los huesos.
Si queda algo en este mundo para amar, queda fuera, queda lejos de tu Edén.
Expansión Agrícola.
Que en las próximas décadas, además de prácticamente tener casi toda la superficie cultivable o gran parte de nuestro territorio con superficie cultivable, gracias a esa ciencia y tecnología, vamos a hacerlo también en zonas impensadas al día de hoy en materia de producción agroalimentaria.
O despojo y avance del monocultivo.
Por esta situación de los agronegocios, de las grandes multinacionales que vienen, estamos convencidos de que las políticas actuales, tanto provinciales como nacionales, son desalojadoras, destruidoras de nuestros medios ambientales. El miedo es los desalojos que están, que pueden seguir viniendo.
Recorte informativo. Cuestionando las verdades impuestas.
Hola, hola, hola. ¿Está encendido? 1-2, 1-2, 1-2, probando. ¿Todo listo? Dale, vamos.
Este micrófono es tuyo. Úsalo. Si tenés algo que decir, llámanos al 466-6559. FM Moreno, estación de comunicación.
Todos los viernes, a partir de las 10 de la noche, hay un lobo suelto. Cultura, compañía, buena música. Viernes, 22 horas, por tu estación de música. Lobo.
Nuestras palabras nos representan.
Ideas,
alegrías,
dudas,
certezas,
denuncias,
soluciones,
pensamientos,
sentimientos,
valores.
Apropiate de las palabras.
Apropiate de las palabras.
Apropiate del aire.
Apropiate del aire.
FM Moreno
90.1.
6 años multiplicando voces.
Multiplicando voces.
Multiplicando voces.
Multiplicando voces.
6 años multiplicando voces.
¿Qué es Estalla Silencio?
Estalla Silencio es un programa que trata cuestiones de género para cuestionar un poco lo que son los estereotipos que están formados tanto en hombres, mujeres y poder debatir entre nosotros a ver qué está pasando.
Te invitamos a pensar una alternativa diferente a lo que pareciera que nos imponen todo el tiempo.
Estalla Silencio. Sábados a las 13 horas por FM Moreno
90.1.
Estación de compromiso.
Hay en la noche un grito y se escucha lejano.
Soy Marina Jara, de Ailén Jara.
Campaña por la libertad de Ailén y Marina. La autodefensa es dignidad.
Estamos con mi hermana en la unidad 8 de La Plata.
Para dejar de ser víctimas del abuso y la prepotencia machista, la defensa es el primer paso.
Firmá el pedido de excarcelación para que termine la injusta prisión preventiva.
Para organizar las visitas, escribirles y acompañarlas, contactate con nosotros a través del mail.
libertadailenymarina@hotmail.com.
Comisión por la Libertad de Ailén y Marina.
Como todos los viernes, por FM Moreno, acompañándote con las noticias principales de lo que aconteció y lo que está aconteciendo en estos momentos en América Latina, la propuesta de FM Moreno para culminar la semana con un recorrido por la región, por nuestra América.
Latido Americano, todos los viernes de 19 a 22 horas, por FM Moreno, estación de información. Toda la programación de FM Moreno también la podés encontrar en la web www.fmmoreno.com.ar. Encontrá todos los programas para escuchar online o descargar y disfrutar cuando quieras. Fotos, videos e información sobre la radio. www.fmmoreno.com.ar. FM Moreno, tu estación de comunicación. Preguntas sin respuestas.
impacto tiene dentro de la lectura que hace usted el cultivo de soja?
Hay que proteger a los bosques nativos y las zonas de altos servicios ambientales, y entonces ahí el Estado nuevamente de calidad tiene que proteger y regular como corresponde.
Si no lo hace Agrocopatel, ¿qué pasa? Si esto
es
no
un
está.
Problema del Estado, tenemos que mejorar la calidad.
Digamos, el Estado no está. ¿Qué impacto tiene?
El impacto es negativo, por supuesto. Cuando se desmonta un bosque es negativo, cuando se hace agricultura sobre humedales es negativo, pero no es el problema de la soja. El problema es que como sociedad no podemos contener ese problema. O sea, cuando anda un colectivo emite gases de efecto invernadero. Por eso no decís que no anden más los colectivos. Tenés que hacer es reducir las emisiones de gases de los colectivos, pero no puedes pegarle al colectivo.
Callejones sin salidas. Sin salidas. Recorte informativo. Periodismo sin etiquetas. Sin etiquetas. Sin etiquetas.
Esta semana charlamos con el concejal Carlos López del Frente Amplio Progresista y también con el concejal Carlos Benítez del Frente Justicialista para la Victoria, en función de la sesión que se celebró el día miércoles, una sesión ordinaria y una extraordinaria que sirvió de preparatoria para la convocatoria a mayores contribuyentes, que son todos los años los mismos y que no son mayores contribuyentes, que hacen a la función de lo matemático y con eso se asegura el Ejecutivo la aprobación de las ordenanzas fiscal, tributaria y tarifaria, y por ende se le da curso con esa votación a lo que significa el presupuesto general de gastos y recursos del próximo año. Había adelantado Carlos López, y después lo confirmó Benítez, que se incorpora y se crea una nueva tasa de infraestructura vial, por lo cual se modifica la tasa de servicios generales, que tenía 5 ítems y ahora queda con 3. Lo que se puede leer hasta el momento es que para el próximo año la tasa principal de servicios generales, la vieja tasa de alumbrado, barrio y limpieza, que en función para el próximo año es esto, alumbrado, barrio y limpieza, que no alcanza la recaudación en un ejercicio para pagar lo que representa el gasto oneroso a la empresa El Trébol, el cálculo que se hace para el próximo año es que estará por encima de un 25% de aumento. Lo charlé ayer una vez más en una entrevista con el concejal Carlos López, que la compartimos en este momento.
La tasa es un tributo que el Estado cobra en virtud de la prestación de un servicio. Si analizamos la nueva tasa de servicios generales, vemos que se impone, o se pretende cobrar, a partir de una menor prestación de servicios de lo que se cobraba el año pasado.
Una menor
prestación. Menor prestación de servicios, lo que es. Porque dentro de la tasa de servicios generales, que cubre una gran cantidad, sí, por lo menos 5 ítems, por lo menos cubría, traje el machete, lo tengo acá, sí, pero digamos, varios servicios, desaparecen de esta tasa, reparación, conservación y construcción de la red vial municipal.
Ok, entonces ¿qué queda? Alumbrado, barrido y limpieza.
Y sí, sí, recolección de residuos y se terminó. La tasa de servicios generales. Es decir que se brinda menos servicios y se cobra un 25% más.
Qué interesante.
25% más. Entonces, el cálculo habría...
Visto de así es mayor, entonces, claro, si a menos, no, a menos prestación...
Digamos, no te, con los proyectos de ordenanza, esto deberíamos tener una charla seria, que yo no sé si los funcionarios municipales están en condiciones de brindarla, sobre todo brindando información, cosa que son más que remisos, no hay ninguna información, ni siquiera, digamos, la que están legalmente obligados a brindar. Para saber qué nivel de incidencia tenía justamente este ítem o este servicio de conservación de la red vial municipal dentro digamos del conjunto que se trataba de cubrir con la tasa de servicios generales. Uh-huh. Para establecer realmente cuánto es lo que ha aumentado. Pero no es solamente el 25%.
Bien, pero vamos a decir algo, concejal, que a lo largo de los últimos años o desde la aparición del trébol en sí mismo, lo que se recauda de tasa de servicios generales del ejercicio
no alcanza.
Pagar la prestación del trébol.
Del trébol.
Es decir, esto fue siempre así. Se tiene que tomar de
la recaudación de ejercicios anteriores, que nunca sabemos cuánto es lo que se recauda de ejercicios anteriores, es un dibujo, si nunca sabemos.
Totalmente, por eso digo, no están en condiciones los funcionarios municipales de dar una respuesta seria. Creo que no son serios, fundamentalmente, pero esto es una apreciación. Respecto a esto no pueden dar precisiones, porque creo que hasta los incriminaría.
El próximo 28 de noviembre quedará ratificada y será ordenanza la convocatoria, y en la convocatoria, con la presencia de mayores contribuyentes, lo que te decía recién, las ordenanzas fiscal, tributaria y tarifaria. Por lo tanto, será creada la tasa de infraestructura vial. Y vale la pena escuchar una vez más de qué se compone la tasa, de dónde se obtienen los recursos, y a juicio de quien les habla, será una tasa millonaria, muy importante, si es que por cada litro de nafta, ¿sí?, para automovilistas, motociclistas y para los que carguen gas, en el caso de la nafta serán 10 centavos por litro de nafta, y para quienes carguen gas serán 5 centavos por metro cúbico. Y hay un parque automotor importante, pero no solamente para quienes viven acá en Moreno, sino los que llegan a Moreno y cargan combustible en Moreno estarán aportando a esta tasa, 10 centavos por litro y 5 centavos por metro cúbico de gas. De allí que es importante reconocer esto, no en función de un gasto específico, como dice el nombre de la tasa, infraestructura vial, que sería para reparar calles, mantenimiento y demás, sino que al no estar salvada la intención política en la tasa, esa tasa puede ser reasignada a sus fondos para cubrir gastos corrientes en un año en donde la provincia de Buenos Aires tiene serias dificultades para comprometer lo que en coparticipación debería haber cumplido este año. No imagino que el próximo lo haga. Carlos López, segunda parte.
En el proyecto de ordenanza tiene una simple carilla, no, escasa carilla, pero creo que estamos frente a la creación de por lo menos desde el punto de vista fiscal, de el tributo más exitoso que se haya creado en la historia
de Moreno.
De Moreno, por ejemplo.
Por lo menos.
Por lo menos. Esta tasa, cualquier lector desaprensivo podría pensar que va a estar destinada a la construcción,
a la reparación de las calles.
Olvídense, se los puedo garantizar. Si esa fuera la intención de este gobierno, hubiera creado esto con una ordenanza realmente seria, bien detallada, y hubiera creado esto como lo recaudado por esta tasa, sería un fondo específico, un fondo afectado.
Intransferible,
por cuyo utilización para otro destino sería delito. Eso sería una muestra de seriedad, y que realmente este gobierno pretendería mejorar el calamitoso estado de la red vial municipal. No, anticipo que no va a ser así.
O sea, ¿quiénes pagan? A ver.
Todos, habitantes o no habitantes de Moreno, pasan automáticamente a ser contribuyentes al momento de cargar combustible en una estación de servicio o cualquier otro, no sé si hay otro tipo de expendio que no sea a través de las estaciones de servicio. Todo el que...
Pues se van ahí a San Miguel a cargar.
Bueno,
yo me quedé pensando el otro día, se van a San Miguel, a General Rodríguez.
Cuando yo hablaba de uno de los más exitosos tributos que se hayan creado en la historia de Moreno, tiene que ver con esto. Porque realmente las posibilidades de eludir el pago son, digamos, están. Hay, sí, que ir a cargar combustible fuera de los límites de Moreno para eludir justamente este tributo. Pero la evasión, porque acá ya entramos en otro terreno, sí, va a ser muy muy dificultosa. Además va a ser no está la reglamentación, esto lo va a hacer, según dice la ordenanza, a través de una reglamentación que haga el intendente municipal, pero seguramente va a ser de una liquidación inmediata, va a haber que hacer, calculo yo que va a haber que hacer pagos mensuales, justamente los expendedores de combustibles se convierten en algo así como agentes de retención.
Como agentes de retención.
Retención fiscal.
Vamos a decir esto que es muy importante, no es que las empresas van a pagar, a decir, no, usted cargue. Hoy, cada litro de nafta,
hoy
10
litro
centavos.
De nafta está a 6 pesos, 5
por cada litro, 10 centavos.
10 centavos más, 10 centavos más, automáticamente.
Se carga, se le recarga.
A partir del primero de enero, calculo que entrará en vigencia, sí, porque es la ordenanza fiscal de 2013, a partir del primero de enero, automáticamente todos los combustibles líquidos van a tener un incremento que parecerá a mínimo, pero realmente...
No, suma.
Creo que vamos a estar...
Es una tasa millonaria,
Creo que sí. Yo no tengo los números como para hacer una precisión de cuánto es el expendio habitual de cualquier estación de servicio local, que es mucho, por lo que aventuramos que va a ser de una recaudación fabulosa.
A ver, nos llega un mensaje al 1561-540359. Dice: la perlita que transite destruye las calles, ¿qué aporta impositivamente? Es José Luis de la Reja. Bueno, lo que aporta la perlita impositivamente es un canon que se estableció al momento de la adjudicación de todos los pisos a la empresa que es el monopolio del transporte de servicio público de pasajeros en el orden local. Eso es lo que aporta. Después está el pago que hace la perlita en términos de ganancias y demás. Pero a lo que representa los intereses comunales es un canon. El canon se traduce en la reparación de calles que la perlita destruye, tirando asfalto caliente. Por supuesto que es algo que no ocurre en la medida de la destrucción de la perlita, que presta un servicio público y que fue autorizado a que sea así por el poder político hace ya 10 años. Lo último para reflexionar tiene que ver con los mayores contribuyentes, los que participan año tras año en un momento que es clave. El presupuesto es comprendido y es definido como la ley de leyes. En los tres ámbitos ejecutivos, nacional, provincial y local, la segunda instancia que tiene mucho peso en términos legislativos es la rendición de cuentas, que nunca llega a auscultar, a indagar si efectivamente lo que se dijo en el presupuesto después se cumple. Y en esta convocatoria, mayores contribuyentes, quienes participan todos los años son los mismos. Y no son mayores contribuyentes porque no hay una modificación sobre el aporte que hacen quienes participan desde hace más o menos 35 años. Y son elegidos por el intendente municipal, lo que le asegura el número y la confianza de que será aprobada la ordenanza fiscal, tributaria y tarifaria. Y sobre esto la crítica del concejal Carlos López del Frente Amplio Progresista, Partido Socialista, es la siguiente.
Esta es una institución que tiene sus orígenes en el virreinato, donde los vecinos con mayor aporte al Estado se les daba una consideración particular. No estábamos hablando de sistemas democráticos. Esto realmente...
Los que van, lo último.
Es un anacronismo insoportable.
Bien. ¿Los que van son mayores contribuyentes?
No. Los mayores contribuyentes están en otra cosa en este momento. Vamos a decirlo. Creo que no se molestan en perder... 2-3 horas donde algunos concejales encima le reprochamos justamente esa actitud tan traidora para con sus vecinos. Yo no sé si esos mayores contribuyentes que levantan la mano tan alegremente pueden decirle al vecino que los han entregado de pies y manos con aumentos de estas características que van a ser gastados tan ligeramente.
Estás escuchando Recorte Informativo por FM Moreno 90.1, tu estación de información. La información está en línea. Comunicación telefónica, el Recorte Informativo.
La Sala 3 de la Cámara de Apelaciones y Garantías del Departamento Judicial de Mercedes, con fecha 13 de noviembre del corriente año, revocó la resolución por la cual el doctor Gabriel Castro, a cargo del Juzgado de Garantías número 2 del Departamento Judicial de Moreno, General Rodríguez, había dictado la prisión preventiva de Luis Alberto Lorenzo en el mes de agosto, al considerarlo coautor del homicidio de Nicolás Matías Castillo, perpetrado el 8 de julio en Moreno. cuando el mencionado Lorenzo, en compañía de tres menores, interceptaron a Nicolás con la intención de robarle sus pertenencias. Está en línea el doctor Jorge Bellido, que es letrado patrocinante de los padres de Nicolás Castillo. Doctor Bellido, buen día, ¿cómo le va?
Buenos días, Rubén, ¿cómo está usted?
Bueno, por el comunicado que tengo aquí adelante, desde ya esto ha impactado mucho en la familia de Nicolás, seguramente en usted, pero quiero saber si hay fundamentos en la decisión de declarar la libertad o decretar la libertad de Luis Alberto Lorenzo, o en su defecto, si no había las pruebas suficientes para que permaneciera detenido.
Mire, Rubén, en realidad los fundamentos son muy escasos, es una de las cosas que nos asombra. Yo ayer estuve reunido con la doctora Pontecorvo, que es la fiscal de la causa, y el martes, la semana que viene, estaremos reunidos con el señor fiscal general. Sinceramente, es un decisorio en el cual se han desestimado las declaraciones de los numerosos testigos del hecho para darle peso a los dichos de la misma familia del imputado, que lo coloca en otro lugar en el momento de los hechos. Uh-huh. O sea, esto es realmente una cuestión bastante aberrante, ¿no? O sea, pues naturalmente la familia, o sea, cae de maduro la familia del imputado, ¿qué va a decir? Va a intentar naturalmente desincriminarlo.
¿Considera usted que solamente son los dichos, porque es una historia muy fuerte que tomó trascendencia pública a nivel nacional, y que los doctores Humberto Valle y Luis Alberto Gil Giuliani, de la Sala 3 de la Cámara de Apelaciones y Garantía del Departamento Judicial de Mercedes, se dejaron llevar solamente por el testimonio de la familia de Lorenzo, o hay pruebas que determinan que Lorenzo no está en el lugar de los hechos?
No hay pruebas concretas de que Lorenzo no se encontraba en el lugar de los hechos. Lo único que existe al respecto son los dichos de la familia, que por otro lado en algunos puntos son contradictorios, digámoslo así. Ahora, en lo que respecta a la Sala Tercera de la Cámara de Apelaciones y Garantías de Mercedes, digamos que los colegas están muy acostumbrados al garantismo que impera en los profesionales que integran esta sala.
Esto se lo consulta, ¿sabe por qué, doctor Bellido? Porque, por lo menos en las historias, en los casos que nosotros hemos conocido en el último tiempo, aún existiendo el testimonio de los familiares, que como dice usted, forma parte de la lógica judicial, permanecen detenidos. Yo no conozco muchos casos que ante el testimonio de familiares que alegan que sobre el imputado no estaba en el lugar de los hechos, permanecen aún detenidos. Por eso me llama mucho la atención este caso.
Mire, Rubén, no me queda que decirle que yo tampoco conozco casos al respecto. Es realmente muy, muy llamativo. Pero bueno, lamentablemente es el principal eje sobre el cual giran los argumentos, los fundamentos del decisorio.
Dígame sobre las personas que estarían involucradas, y lo ponemos en potencial como siempre, porque la justicia tiene que determinar efectivamente si participaron del asesinato de Nicolás, algo que impactó a toda la sociedad argentina y fundamentalmente a la morenense. ¿Quiénes están detenidos?
En este momento se encuentran detenidos los dos menores de 16 y 17 años. El menor de 15 ha sido naturalmente declarado inimputable por su edad, y puesto a disposición de su familia, ¿verdad? O sea que nos quedan estos detenidos que, por supuesto, están bajo el juzgado de menores, es el juzgado del Fuero Penal Juvenil a cargo de la doctora Guarino. ¿Qué? Y actúa como fiscal, en este caso, el doctor Reizuela.
Dígame, ¿qué esperan ustedes de la reunión que tendrán, si mal lo entiendo, la próxima semana con el fiscal general del Departamento Judicial de Mercedes?
Bueno, concretamente el recurrir a casación por el fallo de cámara.
¿Hay una fecha de juicio oral, doctor Bellido? Es decir, ¿la etapa de instrucción preparatoria penal ha culminado ya?
No tenemos fecha de juicio oral, y por lo que yo he charlado con la doctora Pontecorvo, es intención de la Fiscalía tomar todas las prórrogas que sean necesarias para extender la investigación hasta las últimas consecuencias.
¿Esto tiene que ver con la necesidad de obtener mayores pruebas y datos que incriminen a quienes están involucrados en el crimen de Nicolás? ¿Solamente ellos, o la búsqueda de pruebas y elementos podría llevar a otra línea de investigación que no necesariamente vincule a estas personas?
No. Concretamente, todo el eje de la investigación gira alrededor de las personas que actualmente están imputadas. No creemos que puedan existir otros elementos, otras imputados que puedan entrar en la causa. Ahora sí, lo que nosotros necesitamos es realmente abonar concretamente de manera probatoria los elementos que ya tenemos y bueno, hacerlos más sólidos para llegar a la etapa de juicio oral con la seguridad necesaria.
¿Qué valor ha tenido, doctor Bellido, las imágenes que en su momento se colgaron, déjeme decirlo, perversamente en internet en el momento del ataque a Nicolás? Lo cual me llamó muchísimo la atención que ocurriera eso, muchísimo la atención.
Bueno, realmente esas imágenes son muy importantes a nivel de la investigación. Actualmente se está efectuando lo que se llama la pericia antropométrica, porque como usted y todos hemos podido observar, naturalmente la definición de las imágenes es muy baja. Así que por un lado se trabaja con el gabinete de Gendarmería Nacional a fin de hacerlas más claras, por una parte, y por otro lado lo que es la pericia antropométrica, que es una comparación de medidas de los cuerpos de los imputados con las personas que aparecen en esas imágenes. Concretamente ese es un poquito el tema.
Usted decía, doctor Bellido, que los menores de 16, 17 años permanecen detenidos.
Efectivamente, sí.
¿En dónde?
Mire, usted sabe que todo lo que se relaciona a los menores está cubierto por una absoluta reserva, uh-huh. Así que el lugar exacto de detención, por supuesto, no estaría autorizado a dárselo, Rubén.
Está bien, pero digo, están detenidos, están presos, a eso me refiero.
Efectivamente, están privados de su libertad, están bajo una medida privativa de la libertad, una medida de seguridad.
Para un menor de 16 años, ¿no correspondería la libertad hasta tanto se llega al juicio oral? ¿Por qué el de 15 sí, el 16 no?
Bueno, usted sabe que la edad de inimputabilidad para nuestro código son los 16 años. O sea, concretamente, antes de los 16 años, el menor no es considerado imputable de un delito.
A los 16, a partir de los 16.
¿Sabe? Efectivamente.
Claro, se me generó una confusión y por ahí usted me ayuda, porque en su momento había sido el gobernador Scioli que había propuesto, luego de un viaje que él hizo a Colombia, bajar la edad de imputabilidad a 16 años, ¿usted lo recuerda?
Que efectivamente fue una propuesta que se hizo en su momento y que, bueno, levantó muchísimos ecos en contra. Bueno, lamentablemente ese es un tema muy discutible. Nosotros vamos a tratar un poquito, entre otras cosas, este tema en una reunión que se va a realizar en el Shopping Inn el sábado 24 a las 17 horas, aprovecho para comunicárselo, Rubén, ajá, donde van a asistir autoridades nacionales y provinciales del ámbito jurídico y fundamentalmente en lo que hace al tema de minoridad, y vamos a discutir toda esta temática. Concretamente, si usted quiere una opinión personal, sí, realmente, claro. Rubén, yo quisiera que usted se encontrara en una declaración de uno de estos personajitos de 14, 15 años que realmente demuestran un salvajismo y un desprecio absoluto y total por la vida y por la seguridad de los demás.
Entonces ese proyecto, bueno, es para discutirlo tanto y lo hemos charlado públicamente en varias oportunidades. Para mí, de ninguna manera bajarle de imputabilidad podría provocar una construcción de seguridad. Por el contrario, hay un altísimo nivel de represión y el Estado aplica todo su poder punitivo para tratar de una seguridad que no se construya así de ninguna manera. Pero
sáquenme la... Estoy de acuerdo con usted, Rubén. Sí. Estoy de acuerdo con usted. Yo pienso que el problema pasa por una cuestión mucho más profunda, un contexto social carenciado, falta de un sistema educativo realmente efectivo. O sea, hay muchos elementos que hacen a que surjan estos pequeños delincuentes que son tan peligrosos. Le diría, mucho más peligrosos que un delincuente consumado y adulto, ¿no?
Por eso, sáqueme la duda, última consulta le hago, doctor Bellido. El proyecto que, bueno, esto de bajar la edad de imputabilidad, que el próximo sábado seguramente estará allí, planteándose, y yo creo que en algún momento se va a exponer esto, porque como ya los jóvenes tienen la capacidad para el voto optativo a partir de los 16 años, yo decía que detrás de eso se esconde algo que sería bajar la edad de imputabilidad, porque si ya son responsables para elegir, se tienen que hacer responsables frente a otras situaciones, lo cual me parece perverso. Pero si hoy un menor de 16 años cometiese algún delito como el que estamos analizando y que nos duele tanto de Nicolás, ¿queda detenido? Si tiene 16 años, ¿queda detenido?
Si tiene 16 años, y de acuerdo a las características del hecho, queda detenido. Por supuesto, es detenible, puede ser puesto en prisión preventiva como un adulto.
Bien, entonces,
por supuesto, dentro de instituciones específicas, ¿no? Están las instituciones dedicadas a la detención de menores.
Bien, entonces, ¿sabe por qué se lo pregunto? Me parece cómo se dispara el eje, que si existiera un proyecto de bajar la edad de imputabilidad, es para menores de 16 años, es decir, alcanza un menor de 15.
Hasta los 15, efectivamente.
Le agradezco mucho, doctor Bellido, por la participación.
No, gracias a usted, Rubén. Muy buenos días.
Hasta luego. Estamos listos para ir a la pausa de la hora y regresamos con más información.
Yo ahora no tengo mano el cable de Telam, sí, yo creo que debe ser estudiado en las universidades de periodismo, en los terciarios.
Recorte informativo.
Como el antiperiodismo, ¿no? Porque, pero plantea algo así como que el asesinato de Cristian, primero le dice que fue una muerte.
Una muerte.
El asesinato, una muerte, sí, y dice, sí, que fue un enfrentamiento entre vecinos. Yo, en ese sentido puntual, la agencia estatal Telam se ufana a su director de decir que hacen periodismo militante. Yo creo que ese cable demuestra de que no están haciendo ni periodismo ni militancia, que no le faltan el respeto a estas dos acciones, porque eso no es periodismo y mucho menos militancia, porque un militante del campo popular nunca puede esconder o disfrazar el asesinato de otro militante del campo popular.
Recorte informativo, ni OPO, ni CORPO, periodismo. FM Moreno, 90.1. Estación de radio.
Estación de radio.
Espacio publicitario.
No alcanza con democratizar un sindicato, recuperar una estructura y ponerla al servicio de los trabajadores. No alcanza.
No alcanza.
Si eso no se potencia con una propuesta política masiva hacia toda la sociedad, si no se une íntimamente con el resto de las organizaciones sociales y políticas del país.
ATE
seccional Moreno Merlo. En la lucha, en la calle, y porque el final del camino es nuestro. ATE, nos unimos íntimamente y construimos para la unidad popular. ATE, seccional Moreno Merlo, te convoca nuevamente a ser protagonista de esta construcción.
El taller de escritura Traspalabra te invita a participar de clases abiertas y gratuitas. Averigua las próximas fechas al 15-3260-4376. Escribinos a sandrafgomez@gmail.com o búscanos en Facebook. Taller de escritura Traspalabra, coordinado por la licenciada Sandra Fernández Gómez. Trabajamos con ejercicios concretos que proponen la experimentación con el lenguaje, la lectura plural y el diálogo. Taller de escritura Traspalabra, un espacio para escribir, explorar, aprender a partir de la reflexión sobre la práctica y compartir el placer de la escritura.
Gráfica Under. Artes gráficas para artistas. Afiches, volantes, entradas, calcos. Merchandising. GráficaUnder.com.ar. Hacemos lo que nos gusta. Gráfica Under.
4-6-4-4-5-5-5-6.
Gráfica Under.
La tecnología no es el fin, sino el medio que nos permite anticiparnos. Global SEG, seguridad electrónica. Sistemas de detección de robo para interiores y exteriores. Mantenga su comercio, empresa o domicilio particular protegido las 24 horas. Consulte también por nuestro sistema de detección de incendios.
Global Seg, tecnología al servicio de su tranquilidad. Consúltenos al 0237-488-3545 o al 15-4419-5379 por email info@globalseg.com.ar.
Fin de espacio publicitario.
¿Sabías que con el Certificado Único de Discapacidad podés tener cobertura médica gratuita? Ejerce tus derechos. Informate ingresando en www.sacatucud.com.ar o llamando al 4583-5100 desde Capital Federal y Gran Buenos Aires. Desde el resto del país, comunicate al 0810-122-0114. La Usina, 10 años sumando diversidad.
Farco, Foro Argentino de Radios Comunitarias.
FM Pocahuyo es asociada a Farco, Foro Argentino de Radios Comunitarias, y a ALER, Asociación Latinoamericana de Educación Radiofónica. De ellos emite espacios informativos y a ellos reporta los hechos que aquí ocurren. También es miembro de la red de emisoras interculturales junto a otras emisoras de la región. Por otra parte, esta radio se relaciona con organizaciones sociales, gremios, pueblos originarios y otras organizaciones de trabajadores, con el sentido de acompañar en forma permanente la lucha del pueblo en situación de pobreza y también la del pueblo originario mapuche por el reconocimiento genuino de sus derechos. FM Pocahuyo, la radio comunitaria de San Martín de los Andes.
¡Ah! Farco, Foro Argentino de Radios Comunitarias.
Para pedir un tema, para contarnos algo que pasa en tu barrio, mandar saludos o para convocar alguna actividad, hay un solo número: 466-6559. El número de FM Moreno, estación de comunicación.
El problema es que en esta polarización con los medios, parece que los medios y el gobierno también quiere que seamos soldados.
Recorte informativo.
Yo creo que nosotros no debemos ser soldados de nadie, sino contar lo que pasa. Ni siquiera digo contar la verdad, porque la verdad muchas veces puede ser relativa, pero sí contar lo que pasa. Si vamos a una marcha y critican a un gobierno o critican a una empresa, tenemos que dar cuenta de eso.
Recorte informativo. Ni OPO, ni Corpo. Periodismo.
Es un día importante para la Universidad Nacional de Moreno. Finalizarán los comicios que se iniciaron el día 14, 14, 15 y 16. Entiendo que a las 20 horas se cierran las urnas y sabremos entonces el día lunes qué lista ha resultado ganadora en la elección de autoridades para el Centro de Estudiantes. Está Margarita Capdevila, que es una de las integrantes de una de las tres listas que se propone para estos cargos. Margarita, buen día, ¿cómo te va?
¿Qué tal? Buen día, ¿cómo estás?
Muy bien. Contame, por favor, cómo se vienen desarrollando los comicios en este último día para elegir autoridades del Centro de Estudiantes.
Bueno, hoy ya es el último día, como vos estabas diciendo, de los comicios. Hoy se define todo, vamos a ver quién es la lista ganadora de las tres por esta primera elección del Centro de Estudiantes. Y bueno, hasta ahora se viene, la verdad que hemos tenido bastante éxito porque la verdad hemos tenido más participación de los estudiantes de la que esperábamos, así que más allá de los resultados que tengamos, la verdad es que estamos súper contentos y felicitamos a todos los estudiantes que participaron hasta ahora e invitamos a seguir participando a los que restan, porque la verdad es un movimiento bastante importante que se generó dentro de la universidad y bueno, recalcamos la importancia de la participación, ¿no?, de todos los estudiantes en esta etapa de construcción que tenemos con nuestra universidad, ya que es muy nuevita, tiene 2 años apenas, y bueno, faltan muchísimas cosas por concretarse, hay muchas cosas que mejorar, y la verdad estamos muy contentos de la participación de los estudiantes.
Margarita, cuando hablas de la participación, ¿estaba la participación en menor cálculo de la que efectivamente se ha tenido hasta el momento? Por lo menos
la verdad ha sido superior.
Ha sido superior. Bueno,
lo
que ustedes me comentaban cuando pude hacer la nota a los tres integrantes de las listas es que había en el padrón aproximadamente 1.000 alumnos en condiciones de votar, alumnos regulares. ¿Esto es así?
Exacto.
Bien, ¿y la proporción más o menos que vienen calculando ustedes, cuál es?
Y hasta ayer, por ejemplo, teníamos ya 350 estudiantes aproximadamente que habían participado de la elección, para lo que nosotros esperábamos por la participación en sí, ¿no? De los estudiantes en general, de los estudiantes y la predisposición que tenían a participar de estas elecciones del centro de estudiantes, la verdad nos superó las expectativas. Esa es la realidad.
¿Qué aspectos?
Y estamos recontra contentos con esa situación.
Margarita, ¿qué aspectos destacás de la elección en tanto participación? No en cantidad, sino en cualidad.
Y en cualidad, todavía nosotros no podemos medir eso. Hasta que no finalicen las elecciones y podamos hacer una evaluación, a ver, en participación a cada una de las tres listas, no podemos saber bien cómo vamos, ¿entendés? En realidad, ¿quién es la lista que tiene más aceptación de parte de los estudiantes en base a las propuestas?
Sí, por ahí la pregunta estaba...
Así que de ese tema todavía no podemos hablar.
Por ahí la pregunta estaba dirigida si los que han participado y han votado comprenden la importancia que tiene un centro de estudiantes en la representación de los derechos de quienes están cursando hoy en la Universidad Nacional de Moreno, si eso se percibe, a eso me refería con la cualidad.
No, bueno, sí, eso es evidente porque realmente es un momento bastante complicado este para la universidad, el que hemos tenido para realizar las elecciones, no por elección, ¿no?, sino por una cuestión de tiempo, no pudimos realizarla con anterioridad, en el mes de octubre, por ejemplo, que hubiese sido muchísimo mejor. En estas semanas estamos con el tema de los cierres de las materias, estamos todos rindiendo los últimos parciales, entregando muchos trabajos prácticos. Así que la verdad que se hayan acercado tantos estudiantes en esas condiciones a votar y a participar por la elección del centro de estudiantes, la verdad es un logro y habla de que hay una preocupación y hay una participación concientizada de los estudiantes a participar del centro.
Una pregunta final. ¿Existió alguna irregularidad en estos tres días o fue todo normal y transparente?
Totalmente, sí.
Muy bien. Margarita, te agradezco mucho la participación en el programa.
Por favor, gracias a ustedes por llamarnos.
Hasta luego. Allí pasa Margarita, que es de la lista Unidos por la Universidad Nacional de Moreno. Vamos a buscar el testimonio y vamos a llamarla ahora a Gabriela, que es de la otra lista, es del Frente, y tenemos a Marcelo García, sí, que es de la otra lista. Son tres listas que están participando y se eligen autoridades del Centro de Estudiantes de la Universidad Nacional de Moreno desde el día 14. Hoy finalizan los comicios a las 20 horas. El cronograma estaba establecido así y se puede votar, insisto, hoy hasta las 20 horas. Es de 10 de la mañana a 20 horas. Voy a adelantar un tema que lo pudimos abordar en el día de ayer. Está visitando el partido de Moreno la presidenta del Servicio Interamericano Cristiano en Solidaridad con América Latina. Estoy hablando de Emily Smith. Es una mujer que nació en Córdoba, luego se radicó en Canadá. De Canadá viajó a Guatemala y se incorporó a la resistencia, a la lucha, luego del brutal asesinato del obispo Romero, Monseñor Romero, el 24 de marzo de 1980 en ese país. Y es muy interesante la descripción que hace respecto a los pueblos originarios y la organización que existe puntualmente en Guatemala. El poder, la autonomía, el desafío a lo que es la democracia burguesa institucionalizada, y la lectura y la mirada que tiene respecto al desarrollo y cómo en toda América Latina el desarrollo, el proyecto estratégico tiene que ver con la minería y el modelo extractivista. Esto te lo propongo para que te quedes allí. Está visitando Emily Smith del partido de Moreno. Hoy estará a las 19 horas en la Casa de la Mujer. Sí, aquí en la calle Piovano, a metros de Victorica. La tenemos en comunicación telefónica a Gabriela Barrio Nuevo, que es de la lista El Frente. Gabriela, buen día, ¿cómo te va?
Hola, buen día.
Bueno, recién charlábamos con Margarita y queríamos en este tramo del programa tener el testimonio de cada uno de los integrantes de la lista para que puedan hacer un análisis somero de lo que todavía es la elección de autoridades del Centro de Estudiantes de la Universidad. Te escucho.
Sí. ¿Cómo? Bueno, nosotros estamos acá en plena campaña, digamos, acá desde el miércoles que estamos a full comunicando a los estudiantes cuáles son nuestras propuestas, más que nada incentivando a los estudiantes a que se acerquen a votar a cualquiera de las listas que elijan, pero que se acerquen a votar, recalcando la importancia de ser partícipes, ¿no?, de la elección de nuestros representantes para el Centro Estudiantes. Así que, bueno, estamos contándole nuestras propuestas, siempre respetando la veda electoral, podemos pasar por los cursos, pero sin materiales. Y bueno, ahora en este momento estamos juntando firmas por el boleto estudiantil. Uh-huh. Un montón de estudiantes ya, en un ratito, muchos estudiantes se acercaron a firmar porque vemos la necesidad de que los estudiantes tengamos un boleto gratuito o más económico para garantizar la real inclusión de los estudiantes, una universidad realmente inclusiva.
El nivel de participación te ha sorprendido, era el esperado, mayor. Recién Margarita Capdevila decía que estaba, por lo menos la participación hasta ahora, por encima de las expectativas.
Sí, la verdad es que el primer día votaron una buena cantidad de estudiantes. Ya votaron más o menos la misma cantidad, 175 el primer día. Y creo que el segundo día fue algo más o menos similar. Así que, nada, esperamos que hoy voten muchos estudiantes más, que se sigan acercando a votar. Nosotros seguimos contándole nuestras propuestas e invitándolos a que se acerquen a votar.
Muy bien, ¿hoy hasta las 20 horas se vota?
Sí, hasta las 20 horas estamos acá esperando que se acerquen a votar.
Gabriela, ustedes fueron los que por lo menos puntualizaron las dificultades que existieron en tanto entrega de padrones. Entonces pregunto, ¿la elección ha sido transparente, ha sido normal o tienen alguna observación para hacer de la misma?
No, por ahora estamos tranquilos, por ahora vienen bien las cosas, están los compañeros ahí, un compañero de cada lista, fiscalizando en la mesa, otro fiscalizando con las boletas, reponiendo boletas, así que no, por ahora viene tranquilo todo, los estudiantes están participando, así que estamos contentos.
Bueno, qué alegría. Escúchame, por último, ¿los resultados se van a conocer hoy o el lunes?
Sí, hoy a la noche cuando termine el escrutinio, ya vamos a saber, lo vamos a difundir.
Muy bien, Gabriela, gracias por la participación en el programa, hasta luego.
No, por favor, gracias a ustedes.
Bueno, ahora lo llamamos a Marcelo García, ¿sí? Y charlamos con él. Hasta aquí hay una coincidencia, tanto de Margarita Capdevila, que es Unidos por la Universidad Nacional de Moreno, y Gabriela, que es de la lista El Frente, que la elección ha sido normal, que ha sido de una alta participación, más de lo esperado, y que hoy a la noche, luego de las 20 horas, cuando finalicen los comicios, se cierran las urnas, se hará el recuento de votos para saber quién ha resultado victorioso de la primera elección de autoridades del Centro de Estudiantes de la Universidad Nacional de Moreno. 2 años de vida tiene la universidad. ¿Sí? Antes era una extensión, ¿se acuerda? Del CENUN era una extensión de la Universidad de La Plata, por eso hay estudiantes que no pueden votar. Aquí tenemos una, en el control, en la operación técnica y puesta en el aire. Estamos buscando a Marcelo García, ya lo vamos a tener en el aire para que charle con nosotros. Nos importa mucho y hemos seguido de cerca la evolución en la última semana de estas elecciones. Está Marcelo García en línea. Marcelo, buen día. Rubén Bustamante te saluda.
Hola, buenos días. ¿Cómo están ustedes?
Bien. Bueno, ¿cómo calificás la elección hasta el momento?
Mirá, hasta el momento estamos pasando, hoy es el último día, estamos con las elecciones. Realmente, ayer cerramos prácticamente con 320 votos en los 2 días, mucho más de lo que nosotros esperábamos por ser la primera elección de la historia, ¿no?, de la Universidad Nacional de Moreno. Así que bueno, estamos tranquilos, o sea, sin inconvenientes.
Sin inconvenientes. Bueno, Marcelo es de Unidos y Organizados JP Cámpora. ¿sí? Es una de las propuestas, son tres. Recién tanto Margarita como Gabriela, que vos conocés, han destacado la alta participación y la transparencia en los comicios. ¿Vos coincidís con esto?
Sí, totalmente. Tanto los tres listas como las organizaciones que están participando de esta movida electoral en la universidad se están portando adecuadamente. O sea, hay una buena convivencia, se mostró que es una verdadera fiesta para, por lo menos para la universidad, en torno a las elecciones, ¿no?
Te hago una consulta que bueno, no se la formulé a las compañeras. Las boletas, ¿quién las proveyó?
Mirá, te cuento, las boletas de, por lo menos las nuestras, las compró la lista, las compramos nosotros desde nuestros espacios, ¿no? Fueron boletas color, la verdad que costaron bastante caras y se logró, ¿viste? Se logró porque pensamos tener blanco y negro. En el último momento salieron a color y bueno, tuvimos que salir a buscar esa opción.
La opción color.
La opción color, ¿viste? La opción color. Se nos complicó ahí, ¿viste? Por el tema económico, claro. Porque, ¿viste? A veces los estudiantes contamos con poco recurso en ese sentido. Pero bueno, pudimos hacerlo y ya están ahí en el cuarto oscuro para que los estudiantes elijan la lista 27 en estas horas que quedan.
Bueno, ahí no había que decir el número de la lista, pero bueno. Hemos violado la veda. Bueno, la violaste.
No, la veda tiene un límite. La veda tiene un límite que es un sillo de la universidad. Así que afuera se puede hacer campaña.
Se puede hacer campaña. Sí. Se lo consultaba a Margarita, que destacaba la alta participación, y se lo consultaba, y también extiendo esta pregunta a vos, si la cualidad de la elección tiene que ver con el reconocimiento de lo que se está eligiendo. Es decir, si los estudiantes comprenden la importancia de constituir un centro de estudiantes que defienda los derechos de los estudiantes. Si eso está claro, si es palpable, si es palpable.
Mira, estamos esperando que lo que vos decís sea una realidad. ¿Viste? Ahora cuando nos encontremos con los números hoy a la noche vamos a ver. Nosotros realmente nos encontramos en esta situación de que tenemos que salir a buscar el voto. O sea, salir a militar el voto, pedirlo, contar las propuestas, y nos encontramos así, por muchos ellos tienen una postura definida. Uh-huh. Bueno, que cada uno defiende sus intereses en esa línea, ¿no?
Muy bien, Marcelo, te agradezco mucho el testimonio, y hoy a la noche llamaremos para saber cómo terminó esto.
Buenísimo, esperamos el llamado entonces.
Muy bien, gracias, hasta luego.
Gracias por vosotros.
Vamos a buscar un separador y vamos a compartir la entrevista que realizamos en el día de ayer con el concejal Mirko García, ya que en el Consejo Deliberante, el día de miércoles, se aprobó un nuevo proyecto de comunicación, y te lo cuento porque trata de establecer una igualdad de los ciudadanos ante una empresa, en este caso Edenor, o las prestatarias del servicio de energía eléctrica, y la diferencia que existe real, concreta, de la mirada de las autoridades nacionales hacia los usuarios de Edenor, Edesur, en Capital Federal, y el océano que separa esa mirada de lo que vivimos aquí en nuestro distrito. Razón por la cual García presentó un proyecto de comunicación que, tras el separador, te lo cuento.
Hoy en día, en el periodismo masivo comercial, hay censura en todos los medios.
Recorte informativo.
En los medios, ya sea de la Corpo, como le dicen, o en los medios oficialistas. Ese tipo de cosas, dentro de los medios oficiales, yo creo que hay, no digo más, digo, creo que hay la misma censura que hay en los medios, claro. En los medios como Clarín o La Nación.
Recorte informativo. Ni Opo, ni Corpo. Periodismo.
Yo no tengo chequeado en términos fehacientes que por los cortes del suministro de energía eléctrica en Capital Federal las prestatarias repongan la no prestación a los usuarios, que sería un descuento en las boletas. Pero imagino que esto fue tomado por Mirko García para enviar un proyecto de comunicación al Ministerio de Planificación Federal y si efectivamente hay un descuento por la no prestación del servicio a los usuarios de Capital Federal, debería existir el mismo criterio para quienes habitan el partido de Moreno cuando se corta la luz, que es muy común, es sistemático. De allí el proyecto de comunicación, que se suma a aquel de Mirko García cuestionando la entrega de computadoras obsoletas a cambio de miradas políticas complacientes, y que se suma a aquella comunicación de Mirko García denunciando que Edenor se burla de todos los habitantes del partido de Moreno, ya que no es una cuestión climática, ya que la no prestación del servicio, como decía recién, es común, es habitual. Comunicación, una más, hacia el Ministerio contra Edenor, a favor de ¿quién?
Es una comunicación, pero esto tiene que ver con lo que usted recién relataba, que hay dirigentes que se desgarran la vestidura proclamando una ideología y generalmente de izquierda, declaman por izquierda pero viven por derecha. Toman caballito blanco, usan Rolex y andan en autos que valen fortuna. Esta es la dirigencia que tenemos y lamentablemente es la dirigencia progresista que tenemos en el país. Entonces, el gobierno nacional, en su gran contradicción, a 7 días de un fenómeno meteorológico que sucede en Capital, inmediatamente responde, y está bien, los ciudadanos de Capital pagan sus impuestos y está bien que el gobierno nacional accione. Pero los morenenses pasamos a ser los kelper de este proyecto nacional y popular, y hace años que venimos reclamando con el tema energético, y a nadie le molesta lo que pasa al Moreno, porque a lo mejor será que Moreno ya está pago, le dieron un diputado nacional y arreglense. Así se maneja este gobierno nacional y popular, y así actúan los dirigentes locales que anteceden a todo su situación personal. O sea, para el gobierno nacional, Moreno ya está pago. Le dieron un diputado nacional en las elecciones pasadas, otro diputado nacional en estas elecciones pasadas. Entonces, ¿por qué van a reclamar si ya cobraron?
Es una declaración política que hace ayer usted, es un proyecto de comunicación que se agrega a otro que va, imagino, al Ministerio de Planificación Federal.
Es así, ¿sí? Mire, Bustamante, en forma casi automática el gobierno nacional ordena sanciones a través del Ministerio de Obras Públicas, a Edenor, a Edesur, o sea, a las distribuidoras energéticas.
Bueno, primero es un mamarracho el gobierno nacional, dijo que
sí, hubo que bajaron sabotaje. Bajaron la palanca. Pero es un mamarracho más de lo que viene haciendo el gobierno nacional, que ha derrapado, como dicen los chicos en el barrio, el gobierno nacional derrapó, va de banquina en banquina, y ahora se dedican a hacer cholulo. El mismo, usted lo habrá visto, el mismo secretario de Seguridad, que hace unos días bajaba de un helicóptero para despejar la ruta de choferes que estaban reclamando, ayer lo veo muy preocupado entrando a la casa de un conductor de programas de chimento, ¿no? Pero que está bien, que también es un ciudadano y tiene derecho a ser protegido. Pero a los demás, acá el Moreno, no creo que venga a ver ni a preguntarle a ver cómo están a las viejitas que le rompen la cabeza para sacar el celular. Este gobierno va derrapando, o sea, habla de izquierda, vota con Macri en el... critican a Moyano porque se saca una foto con Macri, pero ellos terminan votando un proyecto con Macri. La verdad, es muy triste para los argentinos y ojalá, bueno, le van a tener que rendir cuentas a la sociedad y la sociedad se dé cuenta.
Mirko García está con Moyano, ¿sí? Y Moyano se sacó la foto con Macri en donde le entregaba una rosa blanca, ¿no? No hace mucho tiempo. Vaya, el transformismo es impresionante, ¿no? Está por fuera de cualquier cálculo. La ficción supera la realidad. Es más real de lo que uno cree. Le pregunté al concejal García por el anuncio que había hecho este año el intendente Hues de una inversión millonaria del Ministerio de Planificación Federal de 40 millones, se había dicho 20, pero podía llegar a 40 millones de pesos, en obras de infraestructura, el servicio de energía eléctrica, que favorecería esa inversión a los barrios carenciados que no tienen un servicio óptimo y digno, y también a los parques industriales que hasta aquí los que funcionan son privados. ¿Sí? El público, bien, gracias. Allí está la tierra, pagada en forma millonaria al señor Estefani. Y entonces García, ante la consulta, fue en esta dirección.
Pero esto es más de lo mismo. Lamentablemente estos son los guerrilleros modernistas que hemos tenido, ¿no? Son revolucionarios, se hacen los revolucionarios, no tiraron un cohete ni en Navidad, se desgarran las vestiduras, pero a las 6 de la tarde apagan el celular y se van a tirar a la pileta climatizada que tienen en los country. La verdad, me dan asco. Pero es más de lo que está sucediendo. Ahora nos quieren dar un pan dulce para fin de año, con esto que declaró la presidenta de que hasta de los que ganan...
El no cobro
de los impuestos a la ganancia. Es más de lo mismo. Pero creo que es para aplacar o querer dejar en ridículo una situación que es importante, que se va a producir en el país, que es un reclamo social con huelga, con protesta...
El 20.
Y con manifestación el 20 de noviembre. Creo que ahí está lo central, no el 7 de diciembre, como dice el gobierno, que no sé, que a partir del 7 de diciembre van a ser el nuevo Mesías, y van a terminar con el demonio que es Mañeto. Y la verdad, yo se lo tengo que decir, permítame un segundo, yo aborrezco la figura de Mañeto. Y la he combatido toda mi vida. Y lo voy a seguir aborreciendo, y Mañeto algún día tendrá que dar derecho a una justicia. Pero falta el gobierno nacional, falta que diga que a Mafalda, ¿se acuerda el dibujito ese de Mafalda? Que a Mafalda la violó Mañeto. O sea, si para el gobierno nacional la culpa de todo lo que está sucediendo la tiene Mañeto, bueno, que yo voy a golpear la puerta de la Casa Rosada y que me dé la llave y gobierno yo, porque está visto que no han podido gobernar. El mismo Mañeto que hace
2008
cinco años atrás 2008. O cuatro años atrás almorzaba con Néstor Kirchner en Olivo. Entonces, no sé, yo recuerdo a los romanos que en la época de peor crisis del imperio organizaban el circo romano, ¿no? Aquello de pan y circo. Bueno, ahora nos dan un año de 17 feriados, uh-huh. Que los chicos se sigan embruteciendo, que a nuestros hijos sigan ahí bajo las garras de la droga, uh-huh. Eso no le importa nada. Acá en este país, el gobierno nacional no habla de inflación, no habla de seguridad, no habla, habla de un monopolio que es el que les conviene porque están generando un monopolio paralelo, pero no hablan de la Barri, claro. Que invierte plata y tiene a dirigentes nacionales comprados, gobernadores y dirigentes nacionales comprados, y que es evidente, y que si alguien me lo quiere negar que venga, porque eso es como querer tapar el sol con una mano, están comprados y el gobierno nacional está comprado con eso. En cambio, como los Tero, ¿no? Gritan contra Mañeto y Clarín, y siguen organizando monopolios a diestra y siniestra con Lázaro López y con todo lo demás, ¿no?
Es Lázaro Báez, no Lázaro López, y es la forma que ha tenido el kirchnerismo de ampliarse, ¿sí? Cristóbal López y Lázaro Báez son dos hombres del sur que crecieron en función del poder de Néstor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner, como ocurre con cualquier gobierno que acceda al poder y construye ese capitalismo de amigos, ¿ok? Hablando de capitalistas y hablando de nuevas formas de construcción del relato y lo simbólico que tiene un valor, pero no es el único. Y es peligroso si se tapa lo que no se quiere ver. Ética Pública es un proyecto que Mariano Weslo pretende desde hace muchos meses y todavía no puede salir del Consejo Deliberante. Y como ya se manifestó Jorge Mendieta, que está de acuerdo a Ética Pública en tanto se construya un organismo independiente que pueda auditar qué tiene cada funcionario público, incluido el intendente, Mirko García, en la misma dirección, sentó posición de esta manera.
Hace años que vengo reclamando a Ética Pública, y es más, me gustaría que sea retroactivo, que sea para 10 años atrás, para que muchos dirigentes que llegaron acá, que yo los veía, la verdad, con un agujero así en la zapatilla, hoy son multimillonarios, me gustaría que blanqueen como hicieron para cambiar el estatus de vida. Yo sigo viviendo de la misma manera desde que empecé a militar, 14 años. A lo mejor mejoré un poquito en algunas cosas, uh-huh. pero tuve que transpirar la gota gorda. Estos tipos, yo digo que en 10 años, la verdad, comían sándwiches de mortadela y hoy llevan a la mujer a cenar a Puerto Madero. Uh-huh. Entonces me gustaría la ley de ética pública, pero que con reglas claras, con un grupo de notables, de gente honesta, que esos sean los que juzguen, ¿no? Un poder ejecutivo y los funcionarios que no entregan su declaración en tiempo y forma sean interpelados por el Consejo Deliberante inmediatamente, y los concejales que no lo hacen que sean sancionados inmediatamente por el mismo cuerpo o por este comité de ética pública.
Esa es una propuesta, bueno, acá también está Carlos López, porque ellos presentaron en su momento, ¿no? Era un paquete de ordenanza que Patricia Jorge las cajoneó todas.
De esta manera yo quiero una ordenanza de ética pública. Ahora,
¿la que llegó qué es? ¿Juez controla?
Pero no es el problema que juez controla. El tema es que tiene que haber alguien que controle. Si acá todos sabemos que hay muchachos que se hicieron millonarios. ¿Y a eso quién lo va a controlar? El mismo jefe.
Por eso.
Su propia conducción.
Por eso.
Se me parece que ahí está la contradicción. Si yo tengo que juzgar, si mis compañeros tienen que ser juzgados porque son delincuentes, no tengo que ser yo el juez. Tiene que ser alguien imparcial. Uh-huh. Y si usted viene mañana y me dice, no, juzgar a tal compañero porque sabes que, porque sé que es ladrón. Yo no lo puedo juzgar porque hay una carga de sentimiento y una responsabilidad justamente ética donde yo me tengo que apartar y tiene que ser juzgado por otra persona, si es que no lo va a hacer la justicia. En este caso, yo propongo un comité que nada tenga que ver con una orientación política, sino que tenga que ver netamente con lo que se refiere a honestidad.
Expansión Agrícola.
Que en las próximas décadas, además de prácticamente tener casi toda la superficie cultivable o gran parte de nuestro territorio con superficie cultivable, gracias a esa ciencia y tecnología, vamos a hacerlo también en zonas impensadas al día de hoy en materia de producción agroalimentaria.
O despojo y avance del monocultivo.
Por esta situación de los agronegocios, de las grandes multinacionales que vienen, estamos convencidos de que las políticas actuales, tanto provinciales como nacionales, son desalojadoras, destruidoras de nuestros medios ambientes. El miedo es los desalojos que pueden seguir viniendo.
Recorte informativo. Cuestionando las verdades impuestas.
Hola, hola, hola. ¿Está encendido? 1-2, 1-2, 1-2, probando. ¿Todo listo? Dale, vamos.
Este micrófono es tuyo. Úsalo. Si tenés algo que decir, llámanos al 466-6559. FM Moreno, estación de comunicación.
Todos los viernes, a partir de las 10 de la noche, hay un lobo suelto. Cultura, compañía, buena música. Viernes, 22 horas, por tu estación de música. Lobo.
Nuestras palabras nos representan.
Ideas,
alegrías,
dudas,
certezas,
denuncias,
soluciones,
pensamientos,
sentimientos,
valores.
Apropiate de las palabras.
Apropiate de las palabras.
Apropiate del aire.
Apropiate del aire.
FM Moreno
90.1.
Seis años multiplicando voces.
Multiplicando voces.
Multiplicando voces.
Multiplicando voces.
Seis años multiplicando voces.
¿Qué es Estalla Silencio?
Estalla Silencio es un programa que trata cuestiones de género para cuestionar un poco lo que son los estereotipos que están formados tanto en hombres, mujeres y poder debatir entre nosotros a ver qué está pasando.
Te invitamos a pensar una alternativa diferente a lo que pareciera que nos imponen todo el tiempo.
Estalla Silencio. Sábados a las 13 horas por FM Moreno
90.1.
Estación de compromiso.
Hay en la noche un grito y se escucha lejano.
Soy Marina Jara, soy Ailén Jara.
Campaña por la libertad de Ailén y Marina. La autodefensa es dignidad.
Estamos con mi hermana en la unidad 8 de La Plata.
Para dejar de ser víctimas del abuso y la prepotencia machista, la defensa es el primer paso.
Firma el pedido de excarcelación para que termine la injusta prisión preventiva.
Para organizar las visitas, escribirles y acompañarlas, contactate con nosotros a través del mail.
libertadailenymarina@hotmail.com.
Comisión por la Libertad de Ailén y Marina.
¿Cómo?
como todos los viernes, por FM Moreno, acompañándote con las noticias principales de lo que aconteció y lo que está aconteciendo en estos momentos en América Latina. La propuesta de FM Moreno para culminar la semana con un recorrido por la región, por nuestra América.
Latinoamericano, todos los viernes de 19 a 22 horas, por FM Moreno, estación de información.
Vivimos momentos difíciles, pero seguimos pa'lante, luchando nuestro derecho, pa'lante, metiendo el pecho.
El último sábado de cada mes, venite a la mesa por el aborto legal, seguro y gratuito del Oeste.
Nos encontramos desde las 10 de la mañana en
la estación de Morón,
Plaza de San Justo,
Plaza San Martín de Moreno,
Plaza de Villegas y la Vía Muerte en William Morris,
y en las plazas de San Miguel y la de la Unidad Nacional en Caseros.
Acércate, infórmate.
El aborto legal, seguro y gratuito es cuestión de todas y todos.
Búscanos en Facebook para conocer los puntos donde estarán instaladas las mesas.
¡Aso, aso, aso! ¡Se viene el mesazo!
Invita Mesa por el Aborto Legal, Seguro y Gratuito del Oeste.
Toda la programación de FM Moreno también la podés encontrar en la web. www.fmmoreno.com.ar. Encontrá todos los programas para escuchar online o descargar y disfrutar cuando quieras. Fotos, videos e información sobre la radio. www.fmmoreno.com.ar. FM Moreno, tu estación de comunicación. Preguntas sin respuestas.
¿Qué impacto tiene dentro de la lectura que hace usted el cultivo de soja?
Hay que proteger a los bosques nativos y las zonas de altos servicios ambientales, y entonces ahí el Estado nuevamente de calidad tiene que proteger y regular como corresponde.
Si no lo hace, Grocopatel, ¿qué pasa? Si esto
es
no
un
está.
Problema del Estado, tenemos que mejorar la calidad.
Digamos, el Estado no está. ¿Qué impacto tiene?
El impacto es negativo, por supuesto. Cuando se desmonta un bosque es negativo, cuando se hace agricultura sobre humedales es negativo, pero no es el problema de la soja. El problema es que como sociedad no podemos contener ese problema. O sea, cuando anda un colectivo, emite gases de efecto invernadero. O sea, por eso no decís que no anden más los colectivos. Tenés que hacer es reducir las emisiones de gases de los colectivos, pero no puedes pegarle al colectivo.
Callejones sin salidas. Sin salidas. Recorte informativo. Periodismo sin etiquetas. Sin etiquetas. Sin etiquetas.
Emily Teresa Smith nació el 3 de abril de 1963 en Córdoba. Su papá era astrónomo y vivieron muchos años en Altagracia. En 1967 se trasladan a Canadá. No quiso estudiar un año en la universidad, solo un año. En el 83 se va a vivir a Toronto y se junta con un grupo de católicos radicales que estaba tratando de parar la fabricación de armamentos nucleares. Por esto fue 9 veces a la cárcel. En 1984, teniendo 20 años, conoce a un refugiado guatemalteco, quien se había escapado de las matanzas en su país. Se casó y tuvo 3 hijos, Abel, Ernesto y Axel, y vivieron juntos por 9 años, en Canadá, México y por fin en Guatemala. En 1991 publica su primer libro, una colección de historias de lucha de las mujeres de Guatemala. En el 92, un año más tarde, conoce a su gran colaboradora y hermana en todo, la dramaturga guatemalteca Margarita Kenefic. Fundan con Marta Moses la revista El Telar. Entre 1994 y 1996 publicó 2 libros para niños. Regresó a vivir a Canadá en 1995, ya como madre soltera, y cuenta que la lucha era diferente. Pero Guatemala la había marcado para siempre. En 1998, en julio, en una noche de tormentas de todo tipo, hablando con un padre quien se había salido definitivamente del inglés, de la iglesia, entendió lo que ella llama una pizca del misterio del carpintero de Nazaret. En 1998, en septiembre, se metió de llena y empezó a estudiar para ser sacerdote en el seminario principal de Vancouver. 6 años después se ordenó y empezó a trabajar en una parroquia pobre en Vancouver, Canadá, y seguía estudiando. Trabajó en 1 o 3 parroquias, más que con todos los pobres, los refugiados de América Latina. Solo una vez el obispo la dejó llegar entre los ricos y bastante ricos. Se graduó en abril de 2009 en una maestría en teología con una tesis sobre la minería y tierra sagrada en Guatemala. Fue elegida posteriormente como presidenta de la organización CICSAL, Servicios Internacionales Cristianos de Solidaridad con América Latina. Oscar Romero, que es el monseñor de Guatemala, asesinado el 24 de marzo de 1980. Emily Teresa Smith está en Moreno. Hoy a las 19 horas dará una charla y escuchará lo que tienen muchos para decir en la Casa de la Mujer, aquí en la calle Piovano, a metros de la barrera de Victorica. Ayer pudo charlar con nosotros y compartimos la siguiente entrevista.
Sí, desde hace 28 años he estado yo caminando con el pueblo de Guatemala. Sí. Y no sé si hay otro país en América Latina se podría ver la desigualdad, la inhumanidad. Estamos saliendo aún de un ciclo de violencia que ha tardado, bueno, 500 años. Uh-huh. Y más reciente, la época de la guerra interna y el genocidio, que duró 36 años y terminó en 1996. Entonces yo he estado involucrado en el proceso de la lucha por la liberación en este pueblo, en particular en Guatemala, desde el 84.
Entonces, ¿qué es la democracia en Guatemala?
¿Cuál democracia?
La que quieras describir, no la que uno desea, sino sí, la real, que es comercializada, mira, como la democracia, ¿verdad?
Sí. Mira, democracia existe en Guatemala como una burla, igual que en muchas partes del mundo. Democracia real no existe. Bueno, no existe entre el marco de lo que es la nación. Lo que es muy interesante, Guatemala sigue siendo un país con una mayoría indígena de las comunidades mayas, y bueno, entre las comunidades mayas sí se practica una forma de democracia que en realidad da esperanza, da iluminación, da posibilidad ver cómo podemos trabajar los humanos con los intereses reales de practicar una autoridad auténtica.
Hay una parte de la entrevista que pude realizarle ayer a Emily Teresa Smith, donde ella pide perdón en nombre del pueblo de Canadá por la destrucción que ejecuta la Barrick, no en todo el mundo, sino en los países que acceden a este modelo neocolonial. Por cierto, la Argentina está allí. Entonces, va a hablar de lo que significa la construcción del poder alternativo, autónomo, de una democracia real, no esta comercial y empresarial, que lleva adelante la comunidad o el pueblo maya en Guatemala. A propósito de la composición que tiene ese país, sumergido en la pobreza, en la arbitrariedad, y que propone como única salida, ¿saben qué? La minería a cielo abierto. La escuchamos.
Las comunidades indígenas mayoritarias de Guatemala han organizado una forma muy sorprendente después del genocidio, que en donde murieron 250,000 de guatemaltecos y que fue nombrado por la ONU un genocidio del pueblo maya. Pues a pesar del genocidio, a pesar de todo, están levantando el pueblo maya y se están defendiéndose sus territorios, su visión, su cosmovisión de cómo se trabaja, cómo es el universo, cómo es Dios en el universo, cómo somos nosotros. Esto, en ese proceso de usar, también son muy sabios han aprendido a usar los mecanismos nacionales e internacionales, por ejemplo, el Convención 169 de la OIT, estoy pensando
Organización en Internacional de Trabajo.
Estoy pensando en inglés o español. Pues es el que dice que los pueblos indígenas y tribales tienen derecho de consulta plena y previa en sus territorios. Ellos han usado eso y hay un proceso en Guatemala que casi 60 comunidades en todas las zonas donde yo vivo se han organizado consultas comunitarias con la cuestión de la minería.
Acá me dice un oyente, creí que lo había mencionado, pero le agradezco. Romero fue salvadoreño, luchó y fue asesinado en El Salvador. Así que le agradecemos mucho al oyente, Bernardo, que nos da este dato, que hace la precisión del contexto y del personaje que estamos escuchando, que es Emily Teresa Smith, que reitero, hoy a las 19 horas va a estar en la Casa de la Mujer. ¿Sí? La organización, a partir de lo que decía, nos importó y me importó mucho saber cuál es el tipo de organización. Si esa organización tiende a lo que muchos desean, la construcción de un poder que desafía al poder, o hace a la resistencia frente a un poder saqueador y dominante, que no tiene ningún freno porque la instancia democrática, y se reconocen estas instancias en todos los países, son las únicas posibles y avaladas por las corporaciones empresariales, judiciales y políticas. La tercera parte es esta.
Que cuando ves la realidad de Guatemala, las comunidades mayas no tienen el poder. Aunque son la mayoría, es mucho como Sudáfrica, se podría decir, que la población étnica mayoritaria en el país no tiene el poder ni político, ni económico, ni social. Pero lo que yo veo, en realidad, mi lucha y mi trabajo ha sido mucho en contra de la minería canadiense. Yo soy de nacionalidad, sí, ahora canadiense, entonces tengo mucho que disculparme, pedir perdón al pueblo de Argentina, al pueblo de Guatemala. Y bueno, lo que yo veo en el contexto de las comunidades indígenas y su lucha por defender la madre tierra, ofrecen una realidad diferente y nueva para nosotros, lo que salimos de sistemas occidentales corruptos, aburridos, no representativos. Ellos han y siguen mostrando una forma de vivir con la tierra y entre ellos que podría ser una luz para todos.
Recién, entonces, cuando te preguntaba sobre el desarrollo, precisamente tiene que ver con... para mí en la Argentina hay tres modelos que se vinculan en un sistema, que es el modelo extractivista, el modelo sojero del monocultivo y una cierta industrialización de aquellos sectores que pueden funcionar en esto que te estoy contando. Desde ya la Barrick es una de las empresas, Osisco es otra, se está trabajando ahora y creo que se abrió la posibilidad para que se barra con el Cerro Famatina, bueno, yo estuve allí. Y lo que veo es que no es una cuestión de mineras, son estados mineros.
Sí,
¿no?
Es una cosa espantosa. Y yo digo que yo desde la presidencia de Zixtal, ahora lo primero que yo vi es que yo estaba muy involucrado en la lucha en Guatemala en contra de la minera. Cuando yo tomé este cargo, este papel de presidencia de Zixtal, lo que me di cuenta es que es un... Bueno, ya sabía, pero yo me di cuenta ya más en fondo de cómo es un problema continental y es un problema mundial. Y bueno, la minería tienen una fuerza de dominación casi total. Y se podría decir que han dominado hasta el discurso sobre qué es el mundo y cómo funciona el mundo. Y eso es en todos lados.
Cuando decís que es en todos lados, en Europa está prohibida la minería a cielo abierto.
Eso sí. Bueno,
entonces,
yo digo que
no es, claro, no es en todos lados. Es acá, en países emergentes,
África,
donde claro, Asia, históricamente hemos contribuido al desarrollo del capitalismo, ¿no?
Exacto. Y es muy claro que las corporaciones, las empresas mineras buscan lugares débiles, con una lucha social muy bajo, con una historia muy grave de sufrimiento, de violencia, porque en esos lugares hay menos resistencia social y nada de protección del gobierno. Entonces ahorita yo casi me muero del susto, que yo acabo de ir a Haití como presidente de Zixtal y hace como un mes, mes y medio, escuché el presidente de Haití hablar de la salvación de Haití que iba a venir sobre el desarrollo de la minería.
Muy bien, tenemos un audio más para compartir de esta entrevista con Emily Teresa Smith, que es la presidenta de la CICSAL, Servicio Internacional Cristiano en Solidaridad con América Latina, y algo que nos cuesta mucho a todos. En esa idea de vanguardias iluminadas o la prepotencia de quien dice saber mucho más que aquel que está en el territorio, aquel que lucha, aquel que no tiene la luminosidad que el progresismo ofrece, la consulta para Emily fue más que el qué hacer, si no es imprescindible escuchar. Si los mayas van construyendo esa fuerza de autonomía, que no necesariamente tiende a discutir el poder institucional, sino su poder y en la preservación de ese vínculo que tienen con la tierra, la cosmovisión que preservan ante el avance saqueador, inclusive Emily lo destaca tanto en Haití como en Guatemala, el avance de la minería, y es la única propuesta que los gobiernos democráticos ofrecen, la minería o el modelo desarrollista destructivo del monocultivo. Escuchar, esa es la palabra y esa es la acción.
Ellos no necesitan que alguien sea la voz para ellos. Ellos tienen una voz y están hablando. El problema es que nosotros tenemos tapados los oídos. Entonces, yo siento que el trabajo mío como canadiense es ir destapando los oídos canadienses, en mi caso particular. Okay. Están operando con su forma de gobierno, que es una cosa inspiradora ver cómo ese proceso de consulta comunitario, que es un proceso que lleva meses y meses y meses, y el último día se juntan todos a votar, hasta los niños, los viejitos, los ancianos. Pero antes de esto, de la votación, han pasado en las pilas de agua, en las cantinas, en las iglesias evangélicas, en el catedral. Han tenido sus reuniones, han hablado. El proceso de construir un consenso, una forma de tomar decisiones colectivo, y lo practican.
Es una práctica autonómica frente a lo que...
Sí, entonces nosotros, lo que ellos no tienen es acceso al poder global, nacional, y tienen que enfrentar contra la minería y todas esas operaciones súper enormes, esos monstruos. Entonces nuestro papel en esto es no decirles ni Dios guarde qué hacer y cómo hacerlo, pero acompañarlos en hablar a esta gente, porque ellos están parados, ya saben sus derechos y lo están practicando. Y lo que nosotros podemos hacer es ayudar con las instancias internacionales y nacionales para hacer escuchado su voz. Uh-huh. O sea, están hablando, pero es nosotros que tenemos los oídos tapados.
Para quienes tienen los oídos tapados. Informe anual de la situación represiva. Presentación del archivo de casos de personas asesinadas por el aparato represivo estatal 1983-2012. Casi 3.700 muertes por gatillo fácil o tortura. 68 compañeros asesinados por luchar. Más de 195 desaparecidos. Hoy, 16 de noviembre, 18 horas en Plaza de Mayo, contra la represión, organización y lucha. Correpi, coordinadora contra la represión policial e institucional. La propuesta es escuchar y estar allí en Plaza de Mayo hoy para saber qué nos pasa. De verdad, de verdad. Un separador y venimos.
Estás escuchando. Recorte informativo. FM Moreno, tu estación de información.
Thank you. nos estamos despidiendo del día de hoy. Hay una propuesta que, bueno, haremos lo posible para cubrir este fin de semana. Hay un cabildo abierto en Barrio Satélite, donde hay participación no solamente local, sino regional a nivel nacional. Esta semana Cintia Medina lo trabajó el tema, así que vamos a compartir las instancias, porque queremos saber de qué trata ese cabildo, hacia dónde apunta. Vamos a escuchar, por cierto, también lo que va a producirse hoy a las 18 horas en Plaza de Mayo, y la convocatoria para ustedes es que sigan escuchándonos. Estamos todos los días de lunes a viernes de 9 a 11 de la mañana aquí en la 90.1. Esto se llama Recorte Informativo. En la producción general estuvo Cintia Medina, también Bernardo Tosi, a quien agradecemos. En la operación técnica y puesta en el aire, Cecilia Rodríguez, y quien les habla, Rubén Bustamante. Gracias por estar allí, tenga una buena jornada.
No solo son voces, otras voces.
Que pensamos distinto.
Que pensamos distinto.
Que opinamos diferente.
Que opinamos diferente.
Voces que se encuentran.
Se respiran.
Se contemplan.
Se tantean. Se juntan.
Se estrangulan.
Se apetecen.
Voces que desmayan.
Voces que desmayan.
Reviven.
Resplandecen.
Se buscan.
Se sueldan.
Y se entregan.
FM Moreno 90.1. Estación de resistencia.